con un tanquecito por persona. Después fíjate que esa es una cosa de la que yo estaba hablando y decía, caballero, ¿cómo usted cree que después de 20 y pico días sin van a ir a la casa de uno a llevarle un tanquecito de agua que no puedes comer más? Como si yo, hay que bañarse, hay que comer, hay que descargar el baño.
En Facebook, la usuaria Rosa Esther Alfonso Rodríguez, quien reside, según su perfil, en Caibarién, escribía este viernes: todavía Caibarién sin agua. ¿Hasta dónde es este abuso del gobierno con la población? Contactamos con el puesto de mando del Poder Popular de Caibarién. Una funcionaria que atendió nuestra llamada nos explicaba que el jueves en la tarde se restableció el servicio.
A ver, el servicio de agua está restablecido en este minuto. Lo que está restablecido con el mismo, la misma planificación que tiene acueducto, y se restableció precisamente por la zona de distribución en que se rompió el pozo el día que se rompió la turbina, que fue la zona 3. Ya eso se restableció ayer. Todavía hoy está puesto un poquito para esa zona porque se está restableciendo ayer en la tarde. Y así vamos a seguir rotándolo en el mismo orden a partir de la zona 3 con la rotación que conocen los pobladores.
Aurelia reside en la localidad. Según nos dijo, los vecinos han tenido que, con un dispositivo, sacar agua de las tuberías para mantener algo de limpieza durante todo este tiempo.
12 días sin agua y todavía no ha venido. Y la gente está con un bombilete, pero el agua para lo único que sirve es para limpiar, porque está sucia, con un tubo y una junta, y la gente ala y saca el agua de la misma tubería, pero el agua está sucia, no sirve para tomar, no sirve para cocinar, bueno, por lo menos hierve el agua y eso, pero y bañándose con esa misma agua sucia, que vamos a hacer.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Nuestro próximo servicio informativo a las 2.
Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de radio y televisión Martí. Soy Alejandro Marcano Santelli, me identifico, y a mis invitados en el panel, porque este programa también se transmite en Radio Martí. Tengo a Juan Carrizo Romero, abogado, economista. Tengo también a Jesús Romero, exoficial de inteligencia de los Estados Unidos, y el estratega político desde Colombia, Jorge Ebrard. Con ellos vamos a resumir lo que ha pasado con Venezuela durante esta semana. Pero vamos a empezar por este jueves. Precisamente se ofreció una conferencia de prensa, María Corina Machado, con los medios internacionales, y en la que le pedía a la comunidad internacional, sobre todo a Estados Unidos, hacer un poco más. Jorge, comienzo contigo. Jorge Ebrard, esta solicitud de María Corina Machado a la comunidad internacional, después de 40 días de pasadas las elecciones, la persecución e incluso el arresto de 300 militares confesado por ella misma, que no están sumados a la lista de los 1.780 actualizada por el Foro Penal, ¿qué dice? Bienvenido.
Muchas gracias, Alejandro, y gracias por la invitación. A ver, Alejandro, comencemos. Las solicitudes hechas de la Corte Penal Internacional, las solicitudes hechas a la comunidad internacional, muchas veces llevan respuestas que, a través de medios de comunicación, pro o contra, se hacen de verdades que no son expresas. Vamos a hacer por lo menos esta acotación, corto en tu programa. Declaración conjunta de países acerca de la situación de Venezuela. Firman 16 países, Argentina, República Socialista de Uruguay, Perú, una cantidad de países. Nos hacen entender de que ellos han reconocido el gobierno de Juan Guaidó, pero nos damos cuenta que las declaraciones que da el canciller de Perú son que la respuesta tiene que ser de Venezuela y de venezolanos para Venezuela. Entonces, hay una apreciación, a ver, hay un manejo, un mal manejo. Después encontramos políticos que se encuentran de hacer pequeños sofismas diplomáticos que dicen, estoy apoyando la libertad de Venezuela, pero que nos dejan en enigma. Vamos a colocar al señor Josep Borrell ayer. Quiero hacer esa cita porque me interesa, ¿ok? Para mí es muy importante que Josep Borrell nos diga su opinión, y él la expresa en el Twitter de una manera categórica. Rechazo categóricamente, señores, la orden de aprehensión contra Edmundo González. Ojo, y exhorto a las autoridades venezolanas a que respeten su libertad, integridad y derechos. Basta de represión y acoso a la oposición y la sociedad. La voluntad del pueblo venezolano se debe respetar, debe ser respetada. ¿Qué sucede en esto? Mira, yo lo dije ayer y lo mantengo aquí en este programa. Los países no tienen amigos ni enemigos. Los países tienen intereses. El lenguaje diplomático es un lenguaje que puede ser interpretado de diferentes maneras y en eso consiste. Por eso te digo que un sofisma, y para que lo lea el público, me apelo al hecho de que el sofisma es la condición o una mentira esclarecida puesta en base de ser verdad. ¿Qué es lo que quiere decir el señor José Borrell en este comunicado? Sencillo, no reconoce a Edmundo González como presidente, lo reconoce como líder de la oposición. Segundo punto, cuando él dice la voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada, ¿cuál es la voluntad que él está defendiendo? ¿La de Nicolás Maduro? ¿Los resultados de Maduro? ¿Los resultados de Edmundo? No da una aclaración. Entonces, toda la dinámica que se ha hecho es simple. Lo dijo ayer el canciller y anteayer también lo enfocó del Perú acerca del documento. No estamos haciendo injerencia, lo que quiere decir él. Ok, una pregunta, señor canciller, y a varios mandatarios del mundo. Si Venezuela tuviera la capacidad de salir sola de esta situación, ya lo hubiéramos hecho. Lo intentamos hacer con las elecciones pasadas, con muchas elecciones, y no lo hemos logrado. Lo que Venezuela está pidiendo es una intervención en Venezuela, o que por lo menos podamos nivelar la fuerza. Eso en Venezuela no sucede.
Ahora, fíjate, Juan, te hago la misma pregunta, porque con Jesús Romero quiero hablar un poco de la detención de este avión de Nicolás, o que usaba el gobernante Nicolás Maduro. Pero fíjate, sin esa ayuda internacional, sin ese reconocimiento que no ha ocurrido hasta el momento de Edmundo González como el presidente electo, eso es lo que clama María Corina Machado como líder opositora, y sin esa ayuda no se produciría el cambio tan.
Bueno, el tema es un poco complicado también, como decía Jorge, ¿no? En el tema internacional ningún país quizás va a emitir una respuesta tan afirmativa o determinada, tan marcada, porque eso puede ser también jugar en su contra en futuras elecciones o procesos electorales que esos países tengan en cuanto a injerencia o no en la decisión de los pueblos, ¿no? En sus procesos electorales. Pero lógicamente es algo que ayuda y que por supuesto le da más fortaleza a ese liderazgo interno de la oposición en nuestro reclamo, que es el reconocimiento de que Edmundo fue el presidente elegido por el pueblo venezolano, y por supuesto forzar y presionar aún más al régimen venezolano a que entre en ese proceso de negociación, que es lo que están buscando los diferentes países, a que se sienten y negocien esa transición a un nuevo gobierno y, por supuesto, a la reconstrucción de Venezuela.
Ahora, otra de las noticias que ha sido destacada esta semana, señor Romero, usted como exoficial de inteligencia de Estados Unidos, además como conocedor de la geopolítica, fue la detención de este avión, que le pertenecía al oficialismo venezolano, en el que se ha movido Delcy Rodríguez, el propio Nicolás Maduro. La última vez que se le vio fue precisamente en San Vicente y las Granadinas, y creo que allí había otro diálogo. La gente lo entendió, expertos y analistas lo han entendido como un paso más que dio la administración Biden para decirle a Maduro, ok, estamos aquí. Sin embargo, también se le levantaron o se le permitió renovar, creo, pues algunas sanciones que le permiten seguir con el tema petrolero al oficialismo. Entonces, hay como una dualidad, no sé cómo se puede ver, pero ¿qué significa este avión? Que además usted, que ha trabajado muchísimo tiempo o trabajó en el cargo de lo que era el tema del narcotráfico, recordemos que Maduro, Diosdado Cabello y muchos de los miembros del oficialismo venezolano han estado involucrados, tienen cárteles y precios su cabeza aquí en Estados Unidos precisamente por sus vinculaciones a esa industria y también al lavado de dinero. ¿Qué nos dice, señor Jesús Romero?
Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos, y para mí es un placer estar el día de hoy con ustedes, pero tenemos que recordarnos de algo, de que esta actividad que sucedió atrás de la detención y de este avión venezolano, el Falcon 900EX, que le pertenecía al gobierno, esto es un caso que lo hacen agentes, no lo hace el gobierno, ni debajo de dirección del gobierno, ni debajo de dirección del fiscal general de la nación. Esto es simplemente algo que se lleva a cabo por medio de agentes que forman un grupo, unas fuerzas de tareas, que vienen llevando una investigación por varios meses. En el caso de este avión en particular, este avión, nosotros hemos venido viendo cómo las organizaciones criminales todavía que trabajan como intermediarios entre gobiernos oficiales y no oficiales, como es el caso de Venezuela, comprando aeronaves en los Estados Unidos por medio de intermediarios para que estos aviones se puedan exportar debajo de una bandera, en este caso de San Marino, que es un paraíso fiscal, fue porque esta es la arquitectura que diseñó Alex Saab para darle la vuelta a las sanciones norteamericanas, para buques, aeronaves y todo el resto de este tipo de plataformas. En este caso en particular, hay alguien que viene acá a los Estados Unidos y busca una aeronave tipo Falcon 900EX. Y cuando la venden a una persona que tiene por ende registrar el avión o llevárselo a San Vicente y las Granadinas, pero en la realidad no fue así, sino que simplemente este avión le pusieron una matrícula de San Marino, pero se lo llevaron a Venezuela, donde estaba debajo del hangar presidencial cuando no estaba siendo usado. Aquí hay que tomar en nota cómo sucede esto luego de aquella investigación que hicimos nosotros debajo de mi libro El vuelo final, La reina del aire, que nosotros todo esto lo pusimos en evidencia para que las agencias norteamericanas no cometieran el error de dejar de que estos personajes logren darle la vuelta a las sanciones norteamericanas y exploten las agencias norteamericanas para hacer ellos sus fechorías. Y en este caso, hemos visto que no es solamente este avión, hemos visto que han sido más de una docena de aeronaves compradas aquí en los Estados Unidos que han sido llevados a Venezuela de la misma manera de que se llevaron el Falcon 900. Ese avión y otro llegaron más o menos a la República Dominicana, más o menos en marzo. El Falcon 900 llega en mayo y automáticamente con el arribo de esa aeronave en la República Dominicana, que todo el gobierno dominicano sabe de que esta aeronave entró en la República Dominicana supuestamente para hacer mantenimiento, resulta que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos emite un pedido de más o menos, el Departamento de Comercio emite una nota pidiéndole al gobierno dominicano la detención administrativa de esta aeronave porque ya estaba en investigación. Ese es el proceso que se libera en los Estados Unidos entre las agencias de ley y el Departamento de Justicia por medio de buscar de que el avión oficialmente sea incautado.
Bueno, teníamos algún problema, pero se logró entender la idea que nos está... Sí. Y quiero recordar al panel que está acompañándonos hoy, porque este programa, insisto, se repite también en Radio Martí. Jesús Romero, exoficial de inteligencia de Estados Unidos, a quien escuchaban. También está con nosotros Jorge Ebrard, estratega político desde Colombia, y Juan Carrizo Romero, abogado y economista. Jorge, fíjate que esto que plantea el tema del narcotráfico, esto que nos está explicando, las sanciones, el acercamiento quizás, porque aquí hay sanciones impuestas desde la administración del expresidente Donald Trump hacia el régimen, cuando fue declarado por el propio presidente Trump como un dictador a Nicolás Maduro. Pero fíjate, esto es una organización criminal, todo el mundo la describe de esa manera, con aliados regionales, Cuba, Nicaragua y otros países, ¿no? México, Brasil, Colombia. Pero a nivel internacional se habla de terrorismo, países como China, Rusia. Es decir, vencer a esta organización criminal por la vía que optó María Corina Machado, que hablaba de una derrota el propio 28 de julio, y han pasado más de un mes de ese proceso y lo que hay es persecución, acoso, silencio, intimidación, desaparición de gente. ¿Qué de equivocada estuvo la estrategia opositora frente a este monstruo llamado organización criminal en la que es parte de Nicolás Maduro?
A ver, mi respuesta tiene que ser en base al pasado y presente. Vamos a comenzar. No sé si recuerdan ustedes que en aquel entonces, en la época de Juan Guaidó, de un gobierno interino, considero yo el estafador de la buena voluntad de las democracias del mundo, entre ellos el queridísimo Donald Trump. Y voy a resumir. Se hizo un trabajo. Pero la pregunta es esta, Alejandro. Avanzamos dos pasos y retrocedemos tres. Explico. Para el 2020, y estoy hablando efectivamente el 24 de enero del 2020, la propia Pelosi dice: estaremos apoyando cualquier tipo de levantamiento. Pelosi, que no es de mi gusto, que no es de mis amores, para nada, dice: estaremos apoyando cualquier levantamiento en Venezuela contra el gobierno ilegítimo, contra el tirano. Atentos. Lo que nos da por implícito.
Pero no, Jorge, Nancy Pelosi, para nuestra audiencia, que orgánicamente es ciudadano dentro de la isla de Cuba, que no tiene información libre, fue una representante importantísima en el Congreso de los Estados Unidos del Partido Demócrata.
En el momento que lo dice, te confirmo, era la presidenta de la Cámara de Representantes. Entonces damos por implícito que el Congreso, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, tenía un solo punto que era claro: Nicolás Maduro es un ilegítimo y es un tirano. Esto, hasta ahí llegamos. Vamos a poner que todo este trabajo se perdió en el tiempo a través de la mala gestión de un gobierno interino con el cual nunca estuve de acuerdo y denuncié el primer momento. Pero vamos a enfocarnos en la respuesta. La respuesta es la siguiente. Si nosotros tenemos el reconocimiento de los Estados Unidos de parte de los demócratas, de los republicanos, de parte del Congreso, de parte de la presidenta de la Cámara de Representantes, que es un gobierno ilegítimo, mi querido Alejandro, y para la población que nos ve, para nuestra audiencia, en el momento que nosotros aceptamos ir a una elección con él, lo estamos tomando como un presidente que busca reelección y un candidato del oficialismo. ¿Cuál oficialismo? No habíamos quedado que el trabajo y el proceso hecho durante muchos años a través del lenguaje diplomático, a través de las acciones en Venezuela, era un tirano, un dictador, y que era totalmente ilegítimo. Entonces, esta elección, la respuesta que te doy, nos tira tres pasos hacia atrás, y lo que nos castigan en la política internacional es la incoherencia política en Venezuela. Fue un acto incoherente retroceder tres pasos hacia atrás. Fue un acto incoherente pretender ganarle cuando tuvieron que aceptar todas las demandas que solicitó. De por sí, la candidata por primaria era María Corina. Maduro dijo: no la quiero, aceptémoslo. Le dimos la apertura de Barbados, se vendieron una cantidad de acciones, oxigenaron económicamente al régimen. Hoy lo acaba de decir Riesco ayer. Acaban de apoyar al régimen de Nicolás Maduro aperturando una licencia en una petrolera venezolana. Entonces, es una dualidad, como tú lo dices, pero no castiguemos las acciones internacionales. Vamos a castigar algo más, un pecado mayor: la incoherencia, inconsistencia del discurso dentro de la pseudo oposición venezolana. Eso pone en jaque mate todos los deseos y aspiraciones. Hay organizaciones internacionales intentando libertad de Venezuela, y este trabajo del IEC, este trabajo de muchos mandatarios. Pero ¿en qué llega eso? ¿En qué queda? En nada. Porque hoy te dicen es tirano, mañana te dicen que el CNE no es, luego te dicen que el régimen es asesino, luego dicen que el régimen es dictatorial, luego dicen que el régimen va a elecciones, luego dicen que Maduro puede aceptar. Entonces, ¿es tirano o no es tirano? La política internacional se queda, vamos a decirlo, de una pieza, diciendo: bueno, ¿qué es lo que pasa en Venezuela? ¿Realmente qué es lo que está pasando? Esa es mi respuesta. Me parece un retroceso.
Un retroceso. ¿A ti te parece, Juan Carrizo Romero, como abogado, que realmente en este tiempo en el que millones claman, porque es cierto que en Venezuela lo diferente en los últimos 25 años es que se ha unido en ese reclamo por un cambio un sector que siempre apoyó al chavismo y al madurismo, sobre todo al chavismo? Se desgastó en una crisis profunda, acentuada, multiplicada en los últimos meses, pero bueno, al final hay esperanzas de muchos, pero comienzan a diluirse en vista de que el régimen está atornillado. Otros comienzan a hablar de que el 10 de enero, a pesar del dictamen del TCJ controlado por el oficialismo, que pudiera esperarse la imagen del traspaso de poder de Maduro a Edmundo González. Pero ahora hay un paso importante: la persecución contra el oficialismo. María Corina está en la clandestinidad, Edmundo González también, y probablemente, dicen expertos, que serán obligados a irse al exilio. Esta batalla la está perdiendo la oposición, a pesar de que muchos coinciden con Jorge, que es una oposición que no ha sido acertada, que ha fallado, la califican también otros sectores como complaciente al oficialismo. ¿Qué dices?
Bueno, Alejandro, en realidad, desde el punto de vista jurídico, si estuviésemos en un país libre con una seguridad jurídica, con separación de poderes y donde se respetan las leyes y la Constitución, estaríamos hablando de que efectivamente estaríamos haciendo lo que comentó Jorge, ¿no? Dos pasos hacia adelante, tres pasos hacia atrás. Pero la realidad es que, a pesar de que a nivel internacional se nos da una especie de reconocimiento, porque tampoco es expreso, como ya lo he comentado, ¿no? Tampoco es tan marcado, no podemos hacer otra cosa sino jugar de acuerdo a lo que son las reglas del panorama internacional y seguir lo que entonces, desde el punto de vista de los organismos internacionales y de las naciones, nos enmarcaría nosotros como efectivamente estamos haciendo todo lo que las leyes dicen para tratar de deslegitimar de esa manera las acciones del régimen allá en Venezuela. Entonces, por supuesto, todo en política es muy largo, no hay nada que pase de una noche a otra, ¿no? Entonces, lo que tenemos que buscar es seguir, tener esa consistencia que no hemos tenido en los años anteriores y, por supuesto, irse al exilio ahorita sería no solamente ir 3 pasos hacia atrás, sino ir unos 10 pasos hacia atrás, porque vimos lo que pasó con Guaidó. Se fue al exilio y todo ese empuje que tenía, ese reconocimiento que hasta la misma parte demócrata, el mismo partido demócrata de Estados Unidos a través de Nancy Pelosi, justificó o ratificó como ilegítimo por parte de Nicolás Maduro, entonces se perdería si esa sería la vía que buscaría el mundo o el liderazgo de la oposición ahorita, ¿no? Entonces, por supuesto, a pesar de mantenerse en la clandestinidad, yo pienso que salir de Venezuela sería en verdad retroceder 10 millones de pasos y no nos llevaría en verdad a la consecución de los objetivos que queremos. Como lo mencionaste, también tenemos esa fecha, el año que viene, el 10 de enero, que sería esa nueva toma de posición del nuevo gobierno, y la comunidad internacional, lo que está haciendo ahorita, muchos países, incluso vemos que países aliados al régimen como Brasil, México y Colombia han expresado esas, no digamos solidaridad con la oposición, sino esa búsqueda de una solución o de sentarse a una negociación para esa transición pacífica a un nuevo gobierno, ¿no? Entonces vemos como ya países que han estado del lado de Nicolás Maduro se empiezan también a desligar en virtud de que no pueden tapar el sol con un dedo después de la abrumadora victoria de la oposición en estas últimas elecciones.
Bueno, Jesús Romero, usted que, insisto, tiene una capacidad porque cuando, y no estoy desmereciendo a los venezolanos, usted conoce, tiene incluso familia venezolana, pero conoce la política americana, ¿no? Y eso le da un plus en esta conversación, porque si algo es cierto es que ustedes se preparan para conocer diferentes escenarios a nivel geopolítico. Me lleva a hacerle la siguiente pregunta, ¿no? Después de escuchar a Jorge y a Juan Carrizo. Pareciera que la permanencia de Maduro por 6 años más, si pretende mantenerse como lo han ofrecido por 6 años más, pudiera llevar al país y a la región a una crisis profunda, una crisis que va a comenzar con la fortísima migración que sumará otros 4 o 5 millones, según han dicho expertos, y que ya comenzó, ¿no? Es innegable en la frontera con Brasil y caminando hacia los Estados Unidos, pero se convierte en un peligro de seguridad nacional para Estados Unidos. ¿Qué cree usted que pueda pasar con un Maduro en 2025, 2026, con más aliados y con más fuerza regional, con lo que ya mencioné al principio, quienes lo apoyan en el Foro de Sao Paulo, desde Brasil?
Bueno, yo quería mencionar de que para que todos estemos al tanto, el gobierno norteamericano fue el que propició, empujó, apoyó para tener estas elecciones. No es de que el gobierno venezolano estaba de acuerdo. Fue la administración del presidente Biden con el famoso director de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González, que fue el que estaba negociando tener estas elecciones en particular. Y de estas elecciones es debajo del proceso que este año, en febrero, el gobierno venezolano se vio en una posición muy, pero muy dura para ellos, donde no aceptaron seguir negociando con los americanos hasta que María Corina no fuera la candidata de la oposición. Eso ocurrió, sabemos todo de que eso pasó, y estamos en la situación que estamos por la mala diplomacia y negociación, que es un bochorno total en la historia de la diplomacia y negociaciones norteamericanas para Latinoamérica. Y tenemos 25 años de una crisis. Eso no es una crisis que empezó el año pasado. Aquí tuvimos un problema en el año 2020 cuando empezaron a subir los inmigrantes venezolanos a la frontera, cuando la administración de Biden envió a Juan González a negociar, buscar parar o bajar la incidencia de los inmigrantes que estaban saliendo de Venezuela. Venezuela pidió una cantidad de dinero, de billones de dólares para hacer eso. Los Estados Unidos estaba buscando la manera de que ese dinero hubiese sido gerenciado por las Naciones Unidas, pero el gobierno venezolano quería ese dinero exacto para ellos, gerenciarlos ellos. Y ellos utilizaron el tema de inmigración, del éxodo venezolano, como un arma de guerra para hacer que el gobierno norteamericano se rindiera debajo de todas las negociaciones que quisieron hacer. Este es el fallo diplomático más grande en la historia en los Estados Unidos. Ah, y aquí hay que aclarar una cosa más, y disculpen. El comunismo tiene una manera de tomar lo que está sucediendo hoy para que en la oposición se enganchen unos a los otros para ver quién es el que estaba incorrecto. Si nosotros vemos las conversaciones que han surgido...